Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Carmen Cerván. A esta hora, como cada martes, abrimos las puertas del Gabinete de Economistas hasta las 2 de la tarde. Hoy con Fernando del Alcázar, el director de Estudios Económicos del Colegio de Economistas de Málaga. Fernando, bienvenido una semana más.
Muy buenas tardes a todos.
Y hemos invitado hoy también al programa a Juan Manuel Toro. Él es economista y asesor fiscal. Juan Manuel, bienvenido aquí a la cadena COPE.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, en primer lugar, bueno, vamos a advertirle a los oyentes que hoy vamos a hablar de impuestos y de renta. A eso vamos a dedicar hoy el programa hasta las 2 de la tarde. Y por la precisamente la campaña de la renta pasa también con algo que tiene que ver con materia tributaria, la actualidad del Colegio de Economistas, ¿verdad, Fernando?
Sí, mañana tenemos una jornada, una tertulia de tributaria que va a venir Javier Martín Fernández, que es catedrático de derecho tributario y es un colaborador habitual de nuestro colegio y suele venir cada vez que se le requiere una persona amiga del colegio y viene a tener unas jornadas con nosotros. Las plazas que ya están agotadas, uh-huh. Eso lo digo, pero lo recuerdo sobre todo para que todos los colegiados que estén interesados o otras personas que estén interesados en nuestras actividades estén siempre pendientes para todas las actividades que vamos sacando, que siempre pues están en colegiodeeconomistasmálaga.com.
Efectivamente, ahí en la página web del Colegio de Economistas está toda la actualidad y toda la agenda del colegio. Hacemos una breve parada, enseguida entramos en materia.
Daniel Pastor y Asociados, uno de los despachos independientes más grandes de Andalucía. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Una firma con una experiencia en el mercado de más de 20 años y con más de 30 profesionales. Si necesita de nuestros servicios, valoraciones de empresas, periciales, compliance, due diligence, derecho mercantil, concursal y civil, entre otros, no dude en llamarnos al 952-36-3200 o visitar nuestra página web danielpastor.es. Nos encontramos en calle Plaza de Toros Vieja, número 2, Quinto C, Daniel Pastor y Asociados. Trabajamos en busca de la excelencia.
Soy Fernando del Alcázar, socio fundador de Nuprofin Economistas. Si tiene cláusula suelo, le asesoramos y elaboramos un informe conforme al procedimiento homologado por el Consejo General de Economistas para que conozca exactamente el perjuicio sufrido por usted en la aplicación de su cláusula suelo. No se deje engañar otra vez.
Desde solo 180 euros. Nuprofin, el remedio para sus problemas económicos. Infórmese 952-220-219 y nuprofin.com.
Hola, Eva. Estarás encantada con tu jubilación.
¿Qué va? ¿Te acuerdas del gerente que contraté para la tienda al jubilarme? ¡Un desastre!
Mi padre contrató al director de su empresa a través del Colegio de Economistas y está muy satisfecho.
Tienes razón. Me informaré.
Colegio de Economistas de Málaga. Los auténticos expertos en gestión empresarial.
FGV Asociados es una firma de profesionales de asesoría global. En ella prestamos servicios de auditoría, consultoría y asesoría legal, financiera y fiscal. En FGV Asociados buscamos los mejores resultados para nuestros clientes, haciéndonos cargo de una gestión total e integral. FGV Asociados, somos especialistas en derecho mercantil y civil, asesoramiento fiscal y auditoría de cuentas. FGV Asociados, especialistas en empresas. FGV Asociados, teléfono 952-229940. FGV Asociados, especialistas en empresas, especialistas en ti.
Y si mañana no queda más que un ángel, y si mañana tan solo somos aire.
Estás escuchando el Gabinete de Economistas en la sintonía de COPE más Málaga 93.4 de FM y ahora lo que vamos a hacer, Fernando del Alcázar, si te parece, es presentar con más detalle a nuestro invitado de hoy, a Juan Manuel Toro, cuando quieras.
Bueno, Juan Manuel ya ha venido en otras ocasiones a nuestro programa, es colaborador habitual del colegio, ha sido el miembro del Comité Deontológico en este momento, aparte de haber sido diversas ocasiones vocal del colegio en distintas actividades, pero en este momento está centrado como miembro del Consejo Directivo del Registro de Economistas Asesores Fiscales, dependiente del Consejo Nacional de Economistas, pues el control de la codificación de los nuevos impuestos y en la realización de todas las propuestas que se vienen cuando se le piden opinión por parte de los grupos políticos al Colegio de Economistas de distintas materias tributarias, bueno, pues él está metido precisamente en ese grupo selecto de expertos que son los que dictaminan la opinión de los economistas, y es tan interesante tener aquí pues una persona que está realmente en el entramado de las decisiones que después nos afectan a todos, ¿no? Y defiende los intereses, bueno, pues un poco de todos los ciudadanos desde el punto de vista de los economistas. Juan Manuel, muy buenas tardes.
Muchas gracias por la presentación, bueno, tan generosa como siempre, Fernando y Carmen. Muchas gracias de verdad por invitarme a estas tertulias. Comentaba Fernando que efectivamente estoy en el Consejo General, estamos trabajando en el Consejo General, en el órgano especializado del Registro de Economistas y Asesores Fiscales, en todo lo que es las normativas tributarias que nos afectan a todo. Es cierto que nosotros ayudamos, pero nos hacen por muy poco caso, es verdad, esto es así.
Mejor nos iría, a lo mejor, ¿no?
Sí, seguro. Bueno, tampoco somos tan listos, pero bueno, también es cierto que a veces los intereses están a veces encontrados entre lo que es la recaudación y lo que es por parte de los contribuyentes.
Vamos a hablar, entre otras cosas, hoy de impuestos con nuestro invitado, con Juan Manuel Toro. Juan Manuel, ¿cómo es España en materia fiscal si nos comparamos con el resto de Europa?
Pues vamos a ver, hay un estudio que se acaba de cerrar por parte del propio Registro de Economistas y Asesores Fiscales. Hemos obtenido los datos del 2014, del 15, del 2016. Hemos hecho un trabajo que yo creo que es bastante interesante, lo tenemos publicado, incluso en la propia página del Consejo General ha salido, y es verdad que se pueden sacar muchísimas conclusiones que nos parecen bastante relevantes. En primer lugar, me preguntabas, dice, ¿cómo está España frente a la Unión Europea? Bueno, pues no estamos mal, ¿eh? O sea, a veces es verdad que los titulares reflejan una cosa, pero como todas las estadísticas, al final tienen su parte de sesgo, depende de dónde pongas el foco, así ves una cosa o ves otra. ¿Cuáles son los datos que hemos podido obtener de esto? Del tratamiento de estos datos editados por supuesto por fuente del Ministerio y por la propia Agencia Tributaria. Bueno, pues ahora mismo nosotros en el año 2016 nos estamos encontrando que España ocupa el puesto número 19 respecto de la Unión Europea si hacemos el análisis del porcentaje de los ingresos fiscales frente al PIB. Nosotros, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que estamos un poco en media. Hay 2/3 de los países de la Unión Europea que recaudan más que nosotros. Vamos a verlo por impuesto, que quizás es un poco donde vemos las cosas mejor. En IVA, nosotros representamos 6%, aproximadamente 6,2 puntos de porcentaje sobre el PIB, mientras que la media europea está en el 7%. Recaudamos un poquito menos que lo que hacen la media de los países de Europa. ¿Por qué? Pues fundamentalmente esto, la explicación que tiene, es porque tenemos todavía unos tipos reducidos y súper reducidos, que algún día estos lo irán cambiando, y es verdad que tenemos una serie de servicios y una serie de bienes que están favorecidos del punto de vista de IVA. ¿Qué pasa con el IRPF? Nosotros tenemos un 7,4% respecto del PIB, cuando la media europea se sitúa en el 9,4%. Podríamos pensar en un primer momento que somos unos benditos, estamos muy favorecidos porque realmente nuestro porcentaje de recaudación es bastante más bajo que el resto. Pero claro, ¿cuál es el problema en España? Que nosotros, esto es una lectura que debemos de completar. No solamente hay que tener en cuenta los ingresos de IRPF, sino los ingresos por cotizaciones salariales, tanto de los trabajadores, de los empleados, como de las empresas y los empleadores. ¿Qué ocurre cuando agregamos el dato del 7,7% de ingresos fiscales respecto del PIB por IRPF y le sumamos las cotizaciones sociales tanto de empresarios como de los propios trabajadores? Pues claro, que ahí ya nos estamos situando en un porcentaje bastante mayor y estamos prácticamente igual que la media europea. No somos tan competitivos ahí. ¿Por qué? Bueno, porque es lo que se ha comentado siempre. Tenemos una especie de dualidad en lo que es el impuesto sobre el trabajo. Una parte es la renta y otra parte las cotizaciones salariales. Cotizaciones salariales que son altas, tanto por parte del trabajador como parte de la empresa. Entonces ahí ya estamos un poco peor. Y en resumen, ¿qué podríamos decir nosotros respecto de la Unión Europea? La presión fiscal. ¿Cuál es la presión fiscal que tiene el Estado sobre los contribuyentes en España y en el resto de países? Bueno, pues la presión en España, actualmente en el 2015, son los últimos datos que tenemos, en España se sitúa en el 34,6 y en Europa se sitúa en el 40. O sea, estamos por debajo de la presión fiscal. Es verdad que tenemos muchos impuestos, pagamos mucho, pero si nos situamos en nuestro entorno estamos por debajo de la presión fiscal. Pero vamos a hacer una cosa, un ejercicio mayor, que es qué ha pasado en estos últimos 10 años, esto que le han llamado la década perdida, la década de crisis. Pues en la Unión Europea la presión fiscal estaba en el 2005 en el 38% y ha pasado al 40%, ha subido 2 puntos. ¿Qué ha pasado en España? Teníamos en España en el 2005 una presión fiscal del 35,9, aproximadamente el 36, y hemos bajado al 34. ¿Qué ha pasado? Hemos bajado, era normal también, en una época de crisis no se podía recaudar, no había empleo, los desempleados no tributan, las empresas no ganan dinero, no facturan. Esto se ha notado. En España, España ha sido una víctima de la crisis mayor que el resto de Europa. Por eso ha tenido que bajar también su presión fiscal. En definitiva, como titular, aunque pueda parecer contrario, nuestra presión fiscal respecto a Europa es relativamente baja.
Sin embargo, la percepción que hay entre los ciudadanos es que la presión fiscal que tenemos, que sufrimos en España es altísima. En otros países con una presión fiscal incluso mayor, dado que la media en Europa es mayor, por tanto habrá países que estén muy por encima de España, ¿esa sensación en el ciudadano es parecida a la que tenemos aquí o no?
Bueno, claro, yo acabo de dar unos datos que son de presión fiscal exclusivamente vista desde el punto de vista de lo que ingresamos y no de lo que percibimos, claro. Yo creo que el contribuyente, cuando dice que su presión fiscal es alta, tiene los dos componentes. No solamente está mirando lo que paga, sino lo que recibe. Entonces, claro, ahí hace una compensación. Y a mí no me importa pagar 100 si recibo lo que yo creo que puede ser aproximadamente 100. Y si yo estaré muy enfadado si pago 5, y creo que no recibo ni siquiera los 5. Y estaré súper satisfecho si pago 200 y recibo como para 300. O sea, debemos de hacer, yo creo que lo que nos pasa a nosotros es que tenemos los datos de presión fiscal respecto a Europa son menores, pero también es cierto que los ciudadanos, los contribuyentes, hacemos esta dualidad de nuestro análisis. ¿Cuánto pagamos? Que esto sí que lo sabemos porque eso tiene decimales, pero lo que no tenemos es la contraprestación, que lo que hacemos es imaginárnosla. Lo que hacemos es un ejercicio subjetivo de cuantificar lo que recibimos a cambio de lo que sí sabemos que pagamos con decimales. Y creo que esta sensación va más por la vía de lo que recibimos que por lo día que pagamos.
¿No se puede cuantificar lo que al final recibimos?
Es muy complicado, porque recibimos desde colegios gratuitos, sanidad gratuita, inversiones que no vemos en ferrocarriles, en aviones, en carreteras, en seguridad, en nuestros militares en otros países haciendo cosas estupendas. Claro, esto es muy complicado. Esto es un tema muy de sensación, ¿no?
Bueno, y también hay un asunto que yo quiero polemizar algo, ¿no? Es decir, que si no, no sería yo, ¿no? También tendríamos que entender que estamos comprobando y una serie de magnitudes de nuestra presión fiscal, teniendo en cuenta que nuestro nivel retributivo y de ingresos y lo que es el ingreso per cápita español es muy inferior. Mm. Imaginémonos cuál sería el nivel de ingresos con la normativa que se aplica en Francia, por ejemplo, en España, con nuestro nivel de ingresos. Pues probablemente sería muy inferior, o sería muy inferior en Alemania, o sería muy inferior, ¿por qué? Porque es que aquí están grabadas superiormente las rentas, o están grabados superior los impuestos, son superiores. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones, que es que tenemos muchas menos personas que ganan más de estos límites, es decir, un porcentaje muy inferior, por ejemplo, en renta, de personas que ganan pues más de 50.000 euros, en España no sé cuánto. Me parece que lo tenéis codificado, pero creo que era un 7%, una cosa, que era un porcentaje bastante bajo de la población en comparación con otros países. Claro, si hay más personas que generan más riqueza en otros países, pues es lógico que ellos contribuyan a elevar. Y eso no significa que los tipos impositivos sean superiores en otros países, sino que es que hay más personas que generan riqueza.
Efectivamente, ya toda la razón. Efectivamente, hay muchas más personas que generan riqueza. Bueno, y yo creo también hay un componente histórico. Hay países que son más ricos que nosotros.
Evidentemente.
Claro, esto es así. Tenemos unos datos que además son muy interesantes. Es de la OCDE en completo y están basados en el coste fiscal sobre el trabajo en el año 2016. Se hace una comparativa del salario medio de cada uno de los países. España se sitúa en el salario medio. Está calculado para contribuyentes sin hijos. Del porcentaje sobre el salario bruto, ¿no? Bueno, esto, pues claro, es muy complicado hacer un salario medio de toda la población. Cogemos lo que hemos hecho ha sido coger un contribuyente soltero sin hijo y lo hemos comparado en los distintos países de la OCDE hasta 22 países. En España tenemos un nivel de salario medio de 26.000 euros. Claro, cuando en Austria tenemos 44.000 euros o en Bélgica 46.000. En Grecia está en 20.000, o sea, también los tenemos peores, ¿no?, o más bajos. Pero lo que vengo a decir que también tenemos, lo comentábamos, un componente histórico. Hay países que son más ricos y pagan mejor y tienen mejor calidad de vida.
¿Qué porcentaje sale entonces de contribución de este...? ¿Lo tienes ahí?
No. Después lo que me decía, dice, ¿y cómo se distribuyen las declaraciones de renta y lo que se recauda en función de los tramos, ¿no? Uh-huh. Estos datos que tenemos son solamente son del 2014, no lo tenemos del 15 y la del 16 todavía no se ha terminado la campaña, no lo podemos tener. Están publicados por la propia agencia tributaria. Claro, comentaba Fernando, dice, es que tenemos muchos contribuyentes que están situados en los tipos bajos, por supuesto, muchísimo. Decir, por ejemplo, que hasta 60.000 euros representa el 97% de los declarantes. Bueno. Y el 3% son personas que ganan más de 60.000 euros.
¿Y por debajo de esos 60.000 euros está hecha la división?
Sí, tenemos la división. Por ejemplo, negativo y cero tenemos 431.000 declarantes. Eso significa el 2,23%. Hasta 1.500 euros, hay 1.200.000 contribuyentes. Eso representa el 8%. Si situamos, por ejemplo, por debajo de 60 y nos vamos, por ejemplo, a un nivel del 30.000 euros, pues el 82% de los contribuyentes en España declaran menos de 30.000 euros. Pues es que tenemos una clase media, una clase media baja, que es la que sustenta el impuesto en España, sobre todo el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Claro, hay un dato también muy curioso, ¿no? Digo, por también poner este tipo de pequeños datos que yo creo que también nos aclaran dónde nos encontramos. Contribuyente en el año 2014 que situaron su renta entre 150.000 y 600.000 euros son 63.122. Y contribuyente que han obtenido y han declarado una renta superior a 600.000 euros en el año 2014, 5.394.
Contados, vamos.
5.394. Si Málaga se sitúa prácticamente en la media nacional, o sea, podríamos dividir entre 52, en Málaga tendríamos, una estimación, 100 contribuyentes de Málaga y provincia que declaran más de 600.000 euros de renta en el año 2014. Digo, pues si lo queremos localizar y hacer un catastro de los 100 personas que ganan más de 600.000 euros, sería interesante tenerlos a todos juntos, ¿no? Estas, ¿no? Es verdad que, las rentas altas están muy castigadas, pero son muy pocas.
Eso te iba a preguntar. Lo siguiente, ¿cuál es la presión fiscal para una renta que está por encima de 600.000 euros? Y, por otro lado, pues bueno, para la media, ¿no? Los 30.000 euros, ¿la presión fiscal cuál es? ¿Para unos y otros?
Sí. Cuando nos situamos en tramos medios, nos situamos entre el 15 y el 20%. Y en los tramos más altos, lo que se denomina comúnmente como el tramo marginal, actualmente se sitúa en el 45%. Hay que significar también que estamos en el 45%, pero venimos del 2014 con un 52%, en el año 2015 con un 46%, y ahora se ha vuelto a bajar un punto en las rentas altas. Claro, el efecto de recaudación es mínimo, porque aunque en las rentas altas ya hemos pasado del 52% al 45%, hemos bajado 7 puntos, pero realmente esto en euros es muy poco. Es muy poco porque hemos visto que hay muy pocos contribuyentes que se sitúan en esas escalas tan altas de lo que es la tarifa del impuesto.
Vamos a hablar, si te parece, Juan Manuel, sobre la campaña de la renta, ya que estamos hablando de contribuyentes y de ingresos. Una campaña de la renta en la que estamos inmersos ahora mismo, hasta el próximo mes de junio. ¿Cuáles son las principales novedades que presenta esta campaña 2017?
Pues mira, a mí, en primer lugar, lo que sí me gustaría poner de relieve algo que me parece tremendamente importante. Se presentan aproximadamente 20 millones de declaraciones. Se hace en 2 meses. Lo hace la agencia tributaria, con unos medios personales y materiales que, bueno, no son de los mayores que te encuentras en los ministerios de la Administración del Estado. Son pocos, pero son muy eficientes. Nos puede gustar más o menos el recibir una carta con el logo de la agencia tributaria. Pero lo que sí debemos de estar muy orgullosos como ciudadanos de tener unos gestores de recaudación de los impuestos francamente eficaces, eficientes, transparentes. Y yo, en los 28 años de profesión que llevo, y Fernando me lo podrá corroborar también, son personas que intentan hacer las cosas bien y sobre todo algo que se echa mucho en falta en otros ministerios, que es hacerlo rápido. Esto yo pocas veces me lo encuentro en la administración autonómica o local o del Estado. Hacer las cosas bien y sobre todo rápido. Y yo me siento orgulloso como ciudadano español de tener una agencia tributaria que, aunque no es la que más me gusta recibir cartas, sí que es cierto que me parece que debemos estar bastante orgullosos de tener lo que tenemos. 20 millones de declaraciones en 2 meses, con tantas páginas, tantas casillas, tantos datos, que podemos hablar, si queréis, en otro momento de esto, que podría hacerse mucho más simplificado, como lo hacen otros países, como Francia, como Inglaterra o Estados Unidos, donde recibes un papelillo que dice, oiga, si está bien, firme y pague. Y si está bien, firme y le devuelvo. Y ya está. Es verdad que tenemos un sistema muy yo creo que todavía bastante complejo de declaración. Hay declaraciones que yo veo a veces en el despacho que salen y tienen 14, 16 páginas, pero madre mía, ¿quién es capaz de hacer esto con tantas casillas? Hay números de casillas como las 728, es que hay 728 casillas, pues prácticamente, que esto no es un sudoku, esto es un ultra sudoku, ¿no? Pero, en principio, esto. ¿Qué novedades me decía Carmen? ¿Qué novedades tenemos? Bueno, tenemos muchas, muchísimas. Y sé que por aquí pasan otros compañeros, expertos, muy expertos, además, por los nombres que me ha facilitado Fernando, que ayudan a los oyentes a aclarar cualquier tipo de duda. Pero novedades importantes que tenemos. La primera que tenemos, que sí fue muy polémica, pero bueno, ya se apaciguado, como casi todo en España, que coge mucho nivel y después se apacigua, este tema de las sociedades civiles que dejan de tributar como persona física y ya tributan por el impuesto sobre sociedades. Ya no son régimen de atribución de renta las sociedades civiles, sino que van a tributar por el impuesto sobre sociedades. Bueno, es una modificación que tenía mucho interés de hacerlo el legislador y al final lo ha conseguido. Cosa importante, el tema de la reversión de los intereses por las cláusulas denominadas cláusula suelo. Esto es muy importante, pero también es cierto que yo creo que el efecto lo vamos a tener más el año que viene. Más el año que viene, porque realmente cuando va a haber el grueso de evolución va a ser el año 2017, claro. Con lo cual nos vamos a situar en una problemática que nos vamos a encontrar mucho en el año 2018 cuando hagamos la declaración del 2017. Para aquellos que hayan tenido algún tipo de retorno de las cláusulas suelo por su entidad bancaria en el año 2016, pues lo que tienen que hacer es tres cosas. Primero, si fueron rendimientos de capital inmobiliario porque procedían de alquileres, mejor dicho, de préstamos vinculados a alquileres, pues tendrán que hacer declaraciones complementarias corrigiendo los intereses que se lo colocaron como gasto. Si aplicaron deducción por adquisición de vivienda habitual, pues tendrán también que hacer con declaraciones complementarias de los cuatro últimos años, pues devolviendo esa deducción por un importe mayor que tomaron en la medida. Además, esto sin interés de moral, ¿verdad? Que aquí el legislador ha sido benévolo. Bueno, también es cierto que encima de esto no vamos a castigar a la gente con interés de mora. Y si no está ninguna de las dos situaciones anteriores, pues no pasa nada. No tiene que hacer nada. Con lo cual, ese tema bastante interesante. Hay incremento de porcentaje de donativos. Esto es complejo en el sentido de que, bueno, hay que hacer comparativas entre un año y otro, pero esto se ha elevado. Es decir, los donativos están beneficiados. Otra novedad importante que hay, ya no tenemos el programa PADRE, lo podemos hacer directamente en la renta web, podemos utilizar esto. Bueno, en el mundo de las tecnologías esto cada vez avanzamos más. Ya no hay que descargarse programas, trabajamos en la nube nos la facilita Hacienda, no ninguna casa de software, sino la propia Hacienda es la que nos... Y esto nos parece importante. Y después una cosa que sí que nosotros desde el Colegio Economista de Málaga y en general desde el Consejo General también lo estábamos reclamando y por primera vez lo hemos conseguido, las pocas veces que no hacen caso, es que ¿qué pasaba cuando hacías durante el periodo de declaración una renta? Te equivocabas, bien a favor o en contra, ¿y qué pasaba? Pues bueno, tenías que hacer una declaración complementaria o una sustitutiva, enviar un escrito, esto es muy complicado. Bueno, pues que ahora qué dice la normativa y qué es lo que nos permiten. Pues hasta el último día del fin del plazo de declaración de la renta, si usted se equivoca una, dos, tres veces, porque va recibiendo documentos que no tenía en consideración, o porque un amigo o un asesor fiscal economista le recomienda pues un gasto que no tuvo en consideración, o la adopción de un criterio de imputación temporal o cualquier otro tipo de cosa que usted no lo hizo bien, pues sí que puede hacer una sustitución de su declaración sin ningún tipo de recargo, digamos que se rompe la anterior y la que vale es la última presentada. Esto nos parece, es verdad que nosotros veníamos insistiendo mucho en esto, ¿no? Porque era un trabajo brutal, ¿no? Incluso había personas que hacían una rectificación exclusivamente por la laboriosidad que tenía, ¿no? Entonces esto sí que nos parece una cosa tremendamente importante. Después, recomendaciones podríamos dar muchas. No sé si tenemos mucho tiempo para dar recomendaciones.
Entramos un poco en las casillas de la Iglesia Católica, las repercusiones. ¿Cuáles serían, Juanmi, porque ya que estamos en la COPE y tenemos esta vinculación con esta cadena, las posibilidades que tenemos y las repercusiones en los distintos casos, que creo que tú lo tienes muy
estudiado? Sí, sí, sí. Bueno, esto es importante. Yo creo que además todo el mundo lo tiene que saber porque es verdad que hay muchísima leyenda urbana sobre esto, ¿no? Hay muchísima leyenda urbana. Estas son dos casillas, la casilla 105 y 106. Dos casillas, una que marca asignación tributaria a la Iglesia Católica y otra asignación de cantidades a fines sociales. Esto es lo que se encuentra un contribuyente delante de la declaración. Dos casillas en blanco y ¿qué hace? Bueno, pues en principio, como tiene dos casillas, puede hacer cuatro cosas. O marcar la primera, o marcar la segunda, o marcar las dos, o no marcar ninguna. Son compatibles cualquiera de las cuatro opciones, cualquiera. ¿Qué pasa si marca la Iglesia Católica? Pues el 0,7% de su cuota íntegra de IRPF va a ir destinado al sostenimiento de la Iglesia Católica. Y otro 0,7% se va a imputar a los presupuestos generales del Estado con destino a fines sociales. O sea, un 1,4% de mi cuota va repartido para la mitad a la Iglesia Católica y la otra mitad al Estado para fines sociales. ¿Qué pasa si marco la que se denomina cantidad de afines sociales? Pues el 0,7% va destinado a ONG de Acción Social y de Cooperación en el Desarrollo y el otro 0,7% a los presupuestos generales del Estado para fines sociales. Es el 1,4% se desdobla en fines sociales a ONG y fines sociales, digamos que gestionado por el presupuesto del Estado. ¿Qué pasa si marco las dos? Pues que el 0,7% va a la Iglesia Católica y el otro 0,7% a fines sociales gestionados por la ONG. ¿Y qué pasa si no marco ninguna? Pues si no marco ninguna, el 1,4% de mi cuota de IRPF, de la cuota íntegra, va a ir para el presupuesto del Estado, que lo destinará a los fines sociales que correspondan.
Con lo cual, no hay ninguna diferencia en la renta que finalmente paga ni
contribuyente. Efectivamente. A ver, esto hay que aclararlo. Leyenda urbana dice, es que si yo marco una casilla de Iglesia Católica, pago más. No. Es que si yo marco la de los fines sociales, pago más. No. Es que si no marco ninguna, pago menos. No. Es que si yo marco las dos, pago el doble. No.
Claro, nosotros, hay un 1,4% con el que se repartir. Juega, exacto, que correcto. Se reparte de una manera o de otra según el contribuyente decida.
Y cuando marco la Iglesia Católica, siempre, marcando esa o marcando las dos, siempre voy a tener el otro 0,7, que también lo estoy destinando al presupuesto del Estado, para fines sociales. Esto es muy importante. Hay mucha leyenda urbana por ahí que parece que esto es un castigo, es un premio y las decisiones hay que tomarlas informadas.
Claro, hombre, desde la Iglesia, la diócesis está en plena campaña también reclamando, bueno, al contribuyente o aconsejando, marquen las dos casillas, porque al final, por ejemplo, en el caso de la Iglesia, pues un 0,7 va para la Iglesia y el otro 0,7 pues para entidades, por ejemplo, como Cáritas, ¿no? Que al final ese 1,4% el contribuyente decide repartirlo de esa manera. Y el eslogan, ¿no?, que siempre se usa, ni pagan más ni te devuelven menos.
Correcto.
Es la clave.
No, no, y ni siquiera cuando marca la Iglesia Católica, el 1,4 es todo para la Iglesia Católica. Solamente
claro,
es el 0,7.
Porque el otro 0,7 va para los presupuestos.
Esto es importante, es el gran bulo que hay, ¿no? Es de una leyenda urbana, bueno.
Pero al final el resultado de nuestra declaración va a ser el mismo.
Totalmente.
En cualquier caso. Vamos a dar alguna información práctica en este minuto y medio que nos queda para terminar. ¿Qué plazos tenemos, Juan Manuel, para hacer nuestra declaración? Ahora mismo, hoy es día 9 de mayo.
¿Hasta
cuándo tenemos?
Tenemos hasta final de junio para hacerlo y ya se han hecho muchas, ¿eh? Es verdad que la campaña se abre a principios de abril, en mayo ya se están haciendo citas previas en la agencia tributaria, los asesores estamos trabajando ya desde principio de mayo en la elaboración de las declaraciones de la renta. Son 20 millones de declaraciones, muchas se hacen de manera fácil, automática, a través de renta web, algunas son más complicadas, pero yo siempre comento que las complicadas mejor dejarlo en manos de un especialista. Yo no me operaría nunca yo solo de apendicitis. Preferiría que me operara un médico, ¿no?
Que haya operado muchas veces
sí,
de apendicitis.
Y menos sin anestesia, ¿no? Que debe ser complicadísimo. Pero bueno, si son complicadas, yo creo que para eso están los profesionales, que en Málaga además hay muy buenos profesionales. Recomendaciones, pues que vigilen pequeños detalles como criterio de imputación a plazos cuando se hacen ventas, que se vigilen en la aplicación del criterio de caja en rendimiento de actividad económica, que se vigile la capacidad que tiene la norma para dejar sin tributación las ventas de las viviendas habituales siempre y cuando se compre una nueva. Vigilar también a aquellos que, por la actividad propia en la empresa en la que trabaja, realiza trabajos en el extranjero. Hay unas grandes y magníficas exenciones para esos trabajos que se realizan en el extranjero de hasta 60.100 euros. También es muy importante acordarse de que si se han recibido bonus en la empresa generado en un plazo más de 2 años, esto tiene una reducción por irregularidad del 30%. Esto es importante también recordarlo. Ojo cuando vendamos cosas que están adquiridas antes, cosas, quiero decir, inmuebles, acciones, participaciones en sociedades, que tengamos adquirido antes de 1995. Recordemos que hay unos coeficientes de abatimiento que baja la tributación.
Bueno, pues si te parece, Fernando, otra semana vamos a hablar también, como estamos en plena campaña de la renta, vamos a seguir hablando y resolviendo cuestiones prácticas de dudas que puedan tener los oyentes relacionadas con la renta. Juan Manuel Toro, muchísimas gracias por haber venido hoy al programa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Fernando del Alcázar, la semana que viene te espero aquí en el Gabinete de Economistas.
La semana que viene aquí estaremos.
Nos quedamos ahora con las noticias de las 2, a las 2:20, noticias de Málaga. Adiós.
Gabinete de Economistas, un programa del Colegio de Economistas de Málaga.
Te propongo una tregua, basta por hoy. Mientras yo voy pensando cómo de ti me deshago sin acabar más. Me iré tan lejos de ti donde no te pueda ver ni recuerde tus armas de mujer. Y me han hecho sentir esclavo del ayer y me has quitado las ganas de seguir luchando por ti. Somos dos buenos actores que fingen quererse forzando el amor. Ni tú ni yo somos capaces de verlo o de sentarnos y hablar de ello. Aquí hay demasiado silencio.